Buenos días, hermanos. Es alegría estar en la casa de Dios esta mañana. Y tenemos el privilegio de contar con personas que nos visitan por primera vez, pero también con personas que ya nos han visitado anteriormente. Y de manera especial quiero darle la bienvenida de nuevo a los padres de Katy, que vienen de Guatemala. Ellos ya son como de casa, pero se nos van por un rato para Guatemala y regresan. Bienvenidos, hermana Sunny, pastor, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor, en la carta a los Corintios. Vamos a comenzar un estudio sobre una serie sobre la carta a los Corintios. Y la serie le he titulado La Carta Universal para la Iglesia de Hoy. La carta es una carta universal, si bien fue escrita a los corintios, pero es una carta realmente universal porque tiene relevancia para nosotros ahora y porque es una carta que el apóstol Pablo escribió bajo la inspiración del Santo Espíritu de Dios. Así es que abran sus Biblias, vamos a tener la oportunidad de meditar en los primeros tres versículos, la salutación. Primera de Corintios 1, del 1 al 3, a Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, gracias te doy en esta mañana por el privilegio de poder hablar tu palabra. Gracias, Señor, por la congregación que está aquí reunida, por la asamblea de santos, Señor, que están reunidos en este lugar. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través del estudio del libro de Corintios. Es una carta difícil, pero a la vez es una carta de gran bendición para la iglesia. Gracias, Padre, por hablar a esta congregación por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermano. Cuando llegué a la primera vez a Nueva York, fue para mí un choque, porque no tuvimos la oportunidad de visitar quizás los lugares más, más famosos de Nueva York. Desafortunadamente llegamos a uno de los barrios más pobres de Nueva York y para serle honesto, tenía temor, lo que se veía a mi alrededor, no era muy agradable a mis ojos y es que también uno se malacostumbra, ¿no? Imagínese vivir aquí en esta región, en el norte de Virginia, es un área bonita. Y llegar a Nueva York, a un barrio que está como que Dios lo hubiera abandonado. Y todo basura por un lado y llegamos a unos apartamentos a visitar a una familia y había un promontorio de basura, sin mentirle, grande, enfrente de los apartamentos, y la gente vivía allí. Yo decía, Dios mío, ¿cómo puede vivir esta gente aquí, no? Y es lo que le digo, porque uno se malacostumbra, porque uno aquí vive relativamente bien y le gustan las cosas limpias y le gustan las cosas ordenadas y le gustan las cosas buenas. Y llegar allí, para mí, las calles y todo, y más las advertencias de la gente me decía, bueno, ojalá no se te vaya a quedar el carro por acá, porque si se te queda el carro, lo hallás sin llantas, lo hallás embancado en, en, en ladrillos, en bloques. Y yo decía, ¿será cierto eso? Pero de todas maneras le pedí a Dios que no me quedara, aunque no sabía si era cierto o no. Pero me imagino que como en toda ciudad hay lugares bonitos y hay lugares bien feos, ¿no? Hay lugares donde usted al nomás entrar quizás tiene temor. Ve, la primera impresión es, no entro ahí, ¿no? Y entonces, imagínense ustedes cuando Pablo llegó en su segundo viaje misionero aquí, a la península de Acaya, en Corintos, parte de Grecia. Pablo, el apóstol Pablo había recorrido casi todo el Asia y ahora estaba llegando a la ciudad de Corinto, y estoy hablando en el año aproximadamente 50 después de Cristo, y la literatura nos dice cómo más o menos era la ciudad de Corinto. Si ustedes se dan cuenta, Corinto era una ciudad portuaria, y las ciudades portuarias por lo general tienen mala fama. Todas las ciudades portuarias tienen mala fama, ¿de qué? Que los marineros llegan de todas partes del mundo y hay allí comercio para todo. Entonces, Corinto era una de esas ciudades que se dice que ya de por sí tenía historia en la época de oro de Corinto, del tiempo de Alejandro el Grande. Todo esto formaba parte de ese medio. Acuérdense, ellos tenían juegos similares, los corintios tenían juegos similares a los Juegos Olímpicos. Tenían teatro con capacidad para 18,000, 20,000 personas. O sea, era una ciudad pujante, era una ciudad comercial, grande, tenía mucho entretenimiento. Desafortunadamente, como era habitada por una comunidad diversa, había gente de todas partes del mundo. Habían romanos, era una colonia romana, habían griegos, habían judíos, había de todas las partes del mundo conocido en ese entonces, llegaban a Corinto. Y, por supuesto, imagínense ustedes la mezcla de creencias, la mezcla de filosofías que habían, la mezcla de culturas que habían. Y cuando estaba pensando en Corinto, en un momento dado pensé, wow, los Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, California, muchos estados están conformados por una mayoría diversa, multicultural, y cada cultura trae sus costumbres. Imagínense ustedes, hay comunidades como en Toronto donde las comunidades están separadas, están los brasileros, están los italianos, están los de diferentes países, y cada quien como que tiene su barrio. Y usted va a los barrios y ellos tienen sus costumbres, los griegos. Y entonces digo yo, wow, llegar a un país, a una ciudad de esto, es como llegar a Corinto en aquel tiempo. Pero por sobre todo, imagínense, una de las cosas que Pablo fue bien claro, que cuando él llegó a Atenas, que está cerca a Atenas, Atenas está aquí, Corinto es un istmo, un puerto. Y cuando Pablo llega, dice que Pablo se quedó asustado de la idolatría que esta gente era. Pero no solamente de la idolatría, Corinto era reconocido por su inmoralidad sexual. Eso era, como dijéramos, un mercado. Increíble. ¿Por qué? Porque eso era lo que los caracterizó a ellos siempre. Ellos tenían un templo que básicamente era una cuna de la prostitución, el templo de Afrodita, que estaba en el Acrocorinto, en un lugar bien alto. Y entonces allí habían sacerdotisas y personas que se encargaban en el negocio. Pero lo que Pablo escribe en esta carta, si ustedes se dan cuenta cuando van leyendo en la carta de los Corintios, es que también la iglesia estaba metida en ese asunto. la iglesia formaba parte de ese, de esa, como dijéramos, de esa comunidad. Pero la iglesia, por lo que veo, la iglesia no se había separado de esto, sino que la iglesia se había acostumbrado a estas cosas. O sea, eran cristianos, y si ustedes se fijan en la introducción, Pablo dice a los santificados en Cristo, pero dice llamados a ser santos. Ciertamente, habían sido santificados y estaban llamados a vivir en esa santidad que Dios les había dado. Sin embargo, por eso dice, son santificados, pero no santos. Alguien dijo, son santos, pero no santos. Aun cuando Dios les llama santos. Pero si ustedes se fijan en la introducción, dice, los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Entonces, es bien interesante que ahora en la actualidad, digo yo, esta carta es apropiada para nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo está en esa situación. Unas ciudades más, otras ciudades menos. Por ejemplo, Plácido estuvo, dice, en Tailandia, y en Tailandia eso es negocio, la prostitución, niñas, homosexuales y todo. Va, por ejemplo, a Las Vegas, va a Nueva York, va a diferentes ciudades y usted se da cuenta. Y lo interesante es que muchos cristianos van y participan también de estas cosas. Y usted me dirá, ¿será? Sí, desafortunadamente sí. Entonces, Pablo llega a Corinto y en el año 50, y fíjense ustedes, la palabra de Dios dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, era la iglesia de Dios. A pesar de, era la iglesia de Dios. Qué lindo cómo Dios nos ve. Cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. Y está hablando directamente a las personas que una vez hemos confesado el nombre de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Señor dice, son mi iglesia. Cuando en el libro de Mateo, en el capítulo 16, dice, el Señor sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es de nadie. La iglesia no pertenece a Reston Bible Church. La iglesia tiene una identidad en Cristo Jesús. Cristo es el Señor. Cristo es el dueño de la iglesia, no es el pastor, no son los líderes, no es la Reston Bible Church, es Cristo el Señor. Por eso es que ustedes se fijan que Pablo enfatiza esto en la carta, más adelante lo enfatiza, en el cual la iglesia pertenece a Cristo, y por eso es que cuando el Señor dirige esta carta, dice a la iglesia de Dios, fíjense, la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, el Señor, yo digo, tenía un gran amor por esta iglesia. Y ustedes dirán, ¿será que Dios nos ama grandemente? Sí, amaba mucho a esta iglesia, a pesar de, pero Dios amaba esta iglesia, tanto que le llama a mi iglesia, la iglesia de Corinto, la iglesia que Dios llama la iglesia de Él. Pero también cuando Pablo iba en el segundo viaje, Pablo tenía deseo de ir a esta área de Galacia y Bitinia. ¿Y saben qué? El Espíritu se lo prohíbe. El Espíritu de Dios se lo prohíbe y le dice, no, Pablo, quiero que vayas a Macedonia. Entonces Pablo sale y entra a Filipos primero, después Tesalónica, llega a Berea y bajando, llega a Atenas y después llega a Corinto. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que Dios amaba mucho a esta iglesia? Fíjense lo que pasa en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, del 9 al 11. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo, cuando estoy hablando de ese viaje, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, Dios estaba diciéndole a Pablo, yo tengo un montón de gente que necesito traer a mí. Hay un montón de gente que necesita saber de mí, a los cuales de cierta manera yo he preparado el corazón de ellos para que cuando tú llegues, ellos te escuchen. Y por eso le dice, no temas, le dice el Señor, si no habla y no calles. Porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y allí se detuvo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 18 meses estuvo Pablo en Corinto. ¿Por qué? Porque Dios así lo había determinado. ¿Por qué? Porque Dios tenía mucho pueblo. Porque Dios tenía una gran cantidad de gente que necesitaba venir a él. Pero esta iglesia era una iglesia con muchos problemas. Pablo llega en el 50 a Corinto, en el 55 la carta se escribe. Serán 4 años, 5 años que la iglesia se le había arruinado, la iglesia que él fundó. Habían divisiones. Y ustedes van a ver que lo primero que Pablo habla en el capítulo, en el versículo 10, es las divisiones que existían en la iglesia. Había inmoralidad. ¿Por qué? Pablo habla de la fornicación. Habla de la fornicación. Acuérdense, en actualidad, cuando la palabra fornicación o inmoralidad sexual se nombra en el contexto general, viene de una palabra griega que significa inmoralidad sexual en todos los maneras concebibles. Es porneia, y de ahí viene la palabra pornografía, y de ahí vienen todas esas desviaciones sexuales de las cuales el doctor Joan va a estar hablando de una de ellas en la conferencia del doctor Joan. Entonces, él va a contar su testimonio y va a contar el testimonio de su padre y de su madre. Cómo él fue rescatado por Dios de eso. Pero todo esto pasaba en la iglesia. Había litigios, había problemas matrimoniales, había el problema que ellos comían comidas ofrecidas a los ídolos y después se las servían y las banqueteaban, cosa que Dios había prohibido. Había idolatría, había problemas doctrinales. Dentro de la misma congregación habían problemas doctrinales porque unos creían una cosa, otros creían otro. ¿Por qué? Porque las filosofías y toda la suciedad de la sociedad se había metido en la iglesia y ahora la iglesia estaba empantanada. Y entonces ustedes ven una iglesia, pero diría como dice el Señor, que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y qué bueno que Dios escribió esta carta a los corintios. Qué bueno que Dios permitió y le permitió al apóstol Pablo hablar esta carta, porque es a través de esta carta que nosotros también podemos edificarnos. ¿Por qué Pablo escribió esta carta a los corintios? Hay 4 o 5 razones. Primero, porque la autoridad de Pablo estaba siendo cuestionada. Y ustedes se fijan que hay 3 cartas que Pablo entra con todo. Una es Corintios, otra es Romanos y otra es Gálatas. Pablo, apóstol del Señor. Pablo, llamado por Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a estas alturas estaba la gente dudando de la paternidad espiritual de Pablo. Porque la gente estaba dudando de Pablo y lo dice más adelante. Y por eso es que ustedes ven que Pablo abre la carta sin mayor preámbulo. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hasta ahí lo dejo porque el hermano Soster no tiene nada que ver en este asunto. Era un acompañante de él. Pero lo que les quiero decir yo es que él establece su autoridad, ¿verdad? Es como cuando a usted a un hijo le dice, cuando ya un hijo se pone garrudito, ¿no? Ya se pone fuertecito y ya se le para a usted ¿Qué le dice usted como padre? Lo agarra del pescuezo, lo levanta y le dice, aquí mando yo, yo soy su papá. Póngase las pilas. Pero estoy poniéndoselo de esa manera, ¿no? Claro, Pablo no lo hizo. Pablo estaba estableciendo su liderazgo, estaba estableciendo su paternidad como apóstol, su autoridad como apóstol, pero también Pablo había recibido quejas de ciertos hermanos. Los de Chloe llegaron y le dijeron a Pablo unas cositas ahí que andaban mal. También llegó Fortunato, Esteban y Acaico. Llegaron también para hablar con Pablo. Pablo estaba en Éfeso. Y llegaron y Pablo escribe esta carta desde Éfeso. Se cree que hay una carta que perdida anterior y esta es la carta que Pablo escribe. Y otra de las cosas es porque la iglesia estaba en problemas y los hermanos hicieron preguntas sobre diferentes, preguntas sobre el matrimonio. ¿Es correcto que nosotros hagamos esto y esto y esto? Y Pablo les dice, esto es lo que hay. ¿Es correcto que nosotros llevemos a litigio público a nuestros hermanos? Pablo les dice, esta es la manera. Entonces, ustedes se dan cuenta por qué Pablo escribe esta carta y le escribe a la iglesia 4 años después de fundada. Y él les dice en el versículo 9, capítulo 9, versículo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Fíjense bien cómo está estableciendo su autoridad Pablo, y él les dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, estaba reafirmando su autoridad, como apóstol y decía, el sello de mi apostolado son ustedes. Ustedes porque yo los he parido espiritualmente. Porque ustedes son mis hijos espirituales y por eso él les dice eso. Pero fíjense ustedes en algo más. Pablo amaba a esta iglesia y no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 él habla sobre la preeminencia del amor. Usted no puede escribirle ese capítulo de la preeminencia del amor a una iglesia que usted no ama, ¿verdad? Usted no va a aconsejar a su hijo, no va a traer a su hijo y lo va a contemplar y le va a decir, hijito, esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque lo ama. Entonces Pablo amaba a esta iglesia grandemente, pero en el periodo que pasó, le pasó lo que Jesús dijo de la parábola de la cizaña y el trigo. Fíjense ustedes, Jesús dijo, la buena semilla, dijo, son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. O sea, Pablo estaba diciendo de que el diablo había hecho su trabajo también. Había sembrado cizaña en esta iglesia, había traído discordia, desunión, había traído divisiones y todo tipo de males a esta iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo está siempre al acecho. Oro para que Dios nos guarde a nosotros. Oro para que Dios nos guarde a nosotros como iglesia. Que su protección esté con nosotros y que ninguna de esas cosas, cualquier raíz de amargura. Es más, Dios dijo que cuando esto surgiera, que no había que arrancarla. Porque se podía arrancar la buena con lo malo. Y fíjense ustedes lo que dice el Señor. Él se lo dijo estando en Efesios estas palabras. Está en el capítulo 20, en el capítulo 18 él llega a establecer la iglesia. Y él les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán, le dice, en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. A veces hay cosas que están sucediendo por espaldas de la iglesia, del liderazgo, del pastor. Solo Dios lo sabe. pero debemos de orar para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja, para que Dios guarde la iglesia, porque como dijimos al principio, la iglesia es de Él, esta iglesia es de Él. Yo lo entiendo, lo creo firmemente de que esta iglesia es de Él. Pero fíjense una cosa, otra de las cosas interesantes aquí en esta carta es la introducción de Pablo, y Pablo escribe esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo. No me cabe ninguna duda. Era Dios mismo quien estaba hablando a esta iglesia a través de Pablo. Y fíjense ustedes lo que Pablo dice en la carta a Timoteo. Y incluyo en esto la carta de Corintios, que él dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios, es el aliento de Dios, es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil, dice, para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Y eso es lo que Pablo está haciendo en esta carta, por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Pero también el apóstol Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios para nosotros. No quiero hacer relevancia en Corinto, porque Corinto ya murió, ya está enterrada, son ruinas ahora. Pero la carta es relevante para nosotros ahora, a la iglesia de Reston Bible Church. Por eso, de allí el lema, una carta universal para la iglesia de hoy. Entonces, Pablo había escrito esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, no quise pasearme mucho quién es Pablo cuando él dice Pablo y se establece, porque casi todos han escuchado de Pablo, han escuchado de las cartas de Pablo, pero ¿quién era Pablo? Pablo, en pocas palabras, dice: yo soy judío, en la carta de los Hechos de los Apóstoles. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Esta era una colonia romana en ese momento, o sea que él era ciudadano romano por nacimiento. O sea, él no, ¿se acuerdan? En un momento dado, Pablo está discutiendo con uno de los romanos, de los líderes romanos, y le dice: ¿cómo es que tú obtuviste la ciudadanía romana si a mí me ha costado mucho dinero obtenerla? No, yo soy de nacimiento, soy romano de nacimiento. Entonces, por eso Pablo tenía los privilegios que tenía. Ahora dice él que fue educado fue criado en Jerusalén. En el momento en el que él está hablando, él fue criado en Jerusalén bajo los pies de Gamaliel, un gran maestro, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo celoso, dice, como todos vosotros lo sois. Pero ahora fíjense lo que Pablo en la carta a los Filipenses dice algo. Aunque yo mismo podría también confiar en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, dice Pablo. Porque soy circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, ya hallado, dice, irreprensible. O sea, Pablo era un big deal, era una gran cosa. No era, como decimos nosotros, no era cualquier cincuayuca. No, era un hombre muy, muy letrado, era un hombre muy educado, era un hombre que hablaba varios idiomas. Acuérdense, cuando Dios le habla a Pablo, Dios le habla en hebreo. Pero Pablo se mueve a Grecia y habla griego. No sé si ese será, porque si les digo una mala palabra en griego. Pero Pablo hablaba griego, pero también Pablo hablaba latín. O sea, Pablo era un políglota, Pablo era una eminencia, pero tenía un problema: él era perseguidor de la iglesia. Él no creía en Jesucristo y por lo tanto él creía que su deber era perseguir la iglesia. Pero fíjense ustedes, Dios dice que lo llama para ser apóstol. ¡Wow! Una gran cosa. Dios lo llama, y en el llamado de Pablo viene la soberanía de Dios. Viene, Dios es el que llama, Dios es el que escoge, Dios es el que escoge a las personas para salvación. Por eso es que ustedes ven que varias partes de la carta a los Corintios dice, adelante, Dios habla acerca de esta manera en que Dios escoge. Pablo, llamado, dice, fíjense ustedes, ahora después de decir Pablo, ¿quién es él? Él dice que fue llamado por Dios. Un llamamiento. Dios me llamó. Y a mí me parece interesante cómo Dios llama. Porque Dios no llama a los que nosotros creemos que deberían de ser llamados. Y eso es lo lindo del Evangelio, que a veces a la gente que se la lleva de muy, Dios no la llama. Fíjense ustedes los fariseos, cuando hablamos en las parábolas, a ellos en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué? Porque ellos creían que lo sabían todo, porque ellos creían que no tenían nadie que les enseñara. Igual, ahora el Señor llama a Pablo a ser apóstol de Jesucristo. Fíjense ustedes, es un llamado y el llamado incluye un ministerio. El llamado y el ministerio, Dios lo llama para ser apóstol. A muchos de nosotros somos, todos nosotros somos llamados a salvación, pero pocos somos llamados para un ministerio específico que Dios nos da. No viene de nosotros. Y fíjense ustedes que dice, ¿por qué? O sea, ¿soy yo el que quiero? No. El Dios da los dones a quien Él quiere y no es el que yo quiero. A veces nosotros queremos ya los dones específicos. Es que a mí no me gusta. Dios me ha dado un don a mí. Pero a mí este don no me gusta. Yo quiero ser pastor. Oh, qué bien. Si ese es su llamado, gloria a Dios. ¿Verdad? Otros quieren ser misioneros. Ahí está la familia del hermano de Guatemala. Ellos se fueron a misioneros. ¿Hace cuántos años se fueron, hermano? 36 años viven en Guatemala. Y yo no dudo de la vocación de ellos, que Dios los llamó para ser misioneros en Guatemala. ¿Verdad? Dios los llamó a ese lugar para ser misioneros en Guatemala. Y hay personas a las cuales Dios llamó para hacer otro ministerio. Entonces, en este caso, Pablo fue llamado para ser apóstol. O sea, ese llamamiento ya de un solo le da la profesión el Señor. Tú fuiste llamado para ser apóstol de Jesucristo, y qué lindo es cuando alguien en el Capitolio, en el Congreso, ora y dice, como ministro del Evangelio de Jesucristo. En la toma de posesión del presidente Obama, llamaron a un pastor cristiano para él, y él dijo, yo vengo como ministro del Evangelio de Jesucristo. Pero entonces le dijeron, tú vas a discriminar contra los otros ministros de otras religiones, es que yo para esto fui llamado, como ministro del Evangelio de Jesucristo. Y yo no puedo obviar, no puedo decir no pertenezco porque yo soy ministro del Evangelio de Jesucristo. Si les parece que al final yo diga, en el nombre de Jesucristo, como ministro del Evangelio de Jesucristo, voy, entonces no va. Mandaron a otro que dijo, no quiero hablar de Jesucristo en el nombre de Dios en general y ya. Entonces, Pablo, en la carta a los Gálatas, que fue otra de las cartas que yo le cité, Pablo el apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Tanto el llamamiento como el ministerio proceden de la soberanía de Dios. El apostolado es un don del Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en todo esto. La Trinidad está involucrada. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero los dones los da el Espíritu. ¿Verdad? Entonces, Pablo estaba siendo un representante del Evangelio de Jesucristo, cumpliendo un apostolado que Dios le había dado. Y fíjense ustedes qué es lo que pasa cuando Pablo fue llamado. ¿En qué momento Pablo fue llamado? Cuando en el capítulo 26 del libro de Hechos, Él está hablando de su testimonio. Él está diciendo, cuando yo fui llamado, mira, habiendo caído todos nosotros, hablando, él iba camino a Damasco y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Fíjese bien, le está dando el ministerio. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Precisamente eso es ser apóstol, ser enviado. El apostolado es alguien que es enviado. El apóstol es alguien que es enviado con un propósito específico de Jesucristo. Y fíjense, ¿cuál era el propósito de Dios en Pablo? Para que abra sus ojos. ¿De quiénes? De la gente que no cree. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea que hay un poder que está reteniendo a las personas, y ese es, lo dice claramente, ese es Satanás. Para que reciban por la fe que es por mí el perdón de los pecados y herencia entre son los santificados. Dios lo llama para un ministerio específico. Lo llama, Pablo le dice, llamado a ser apóstol. Entonces, por tanto, el apostolado reviste la acción del Espíritu Santo, dije, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando en la misma cosa. Por eso es que ustedes ven que la palabra apóstol era algo bien especial, primero porque los apóstoles fueron llamados específicamente por Dios a ese oficio, a ese apostolado. Segundo, el requerimiento para ser un apóstol requería haber vivido, compartido con el Señor Jesucristo o haber visto al Señor Jesucristo. Pablo no lo vio en vida directamente, pero lo vio en revelación, lo vio en visión. Y él se le presentó, como en este caso, camino a Damasco. Dios lo derriba al suelo. Dios le dice, Saulo, tú persigues a la iglesia. Ahora yo quiero que tú me sirvas a mí. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados a salvación? Dios ha puesto esa convicción en nuestro corazón. Y nos ha llamado para ser sus discípulos, para seguirle a él. Y a mí me encanta lo que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo me consideraba un necio, porque cuando tú no reconoces a Dios, eres un necio. Pero Dios me llamó en su gran misericordia. Dios tenía un propósito para mi vida, y doy gloria a Dios por eso, porque Dios me llamó. Y fíjense ustedes, esto es bien importante, el llamado es alguien que Dios escoge. ¿De dónde nos escoge? Del mundo. Del mundo Dios nos escoge para salvación, o sea, eso implica, es un llamamiento por amor, como queriendo decir, yo te amo, yo quiero que seas parte de mi familia. Ahora, ¿qué he hecho yo para ser parte de la familia tuya? Nada. Lo que he hecho es blasfemar contra ti, lo que he hecho es negarte todo el tiempo, lo que he hecho es renegar contra ti, renegar de tu soberanía y de tu poder, porque no quiero reconocerte y no quiero que tú seas mi Dios. Pero sin embargo, un día Dios me dice, no me importa que tú no quieras, ahora te doblo, y ahora te hago comer polvo, porque tú vas a ser mi hijo. No puedo, yo no puedo cambiar los designios de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, el propósito de Dios no va a cambiar. Ahora fíjense ustedes, aplicando el mensaje de Corintios, la iglesia de Dios, Reston Bible Church, Reston, que está en Sterling, la iglesia amada. Ahora dicen ustedes, ¿cómo va a aplicar el pastor la carta a los corintios a nosotros aquí? Pues sí, mire lo que dice la palabra de Dios. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Si bien es cierto, nosotros somos la iglesia de Dios, así como Dios dijo de Corinto que era mi iglesia, nosotros somos su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó. Nacimos como iglesia porque Dios así lo determinó. Dios nos dio una identidad como iglesia. No somos parecidos a nadie, ni nadie se parece a nosotros porque Dios nos dio una identidad. Ustedes tienen una identidad como seres humanos. Ustedes tienen una identidad, por ejemplo, yo veo los caracteres de ustedes y me gozo en esa diversidad. Hay caracteres que son serios, ¿no? Bien templados. No le gustan las bromas. La hermana argentina. En cambio, veo al hermano Moisés. Todo el tiempo está bromeando. Pero es parte de su carácter. Es parte de su naturaleza. Y Dios lo ama de igual manera. Y va a usar esa personalidad para su gloria y para su honra. Ahora, ¿somos la iglesia de Dios, sí o no? Dios nos llamó a este lugar, en ese momento del tiempo, Dios nos llamó para ser su iglesia aquí en este lugar. Fíjense ustedes, si bien es cierto, la iglesia es universal, pero también es la iglesia local. En este caso, Pablo está hablando a los corintios. Era una iglesia local, específicamente con ciertas características. Y ustedes saben cuáles son las características de la iglesia que estaba. Ahora, yo no voy a sacar las características nuestras. Somos una iglesia que amamos los unos a los otros. Somos una iglesia que servimos. Pero dentro de todo, hermano, somos muy amados por Dios. Si usted no lo cree, lea la palabra de Dios. De tal manera, nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios se mostró en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue a morir por ti y fue a morir por mí, no siendo merecedores, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La iglesia de Dios, esta iglesia, es la iglesia de Dios. ¿Y saben qué? Antes de que existiera Reston Bible Church, antes que yo pensara en Reston Bible Church, alguien me dijo, yo te veo en un lugar, en esta encrucijada de la 28, y la church, veo una iglesia. Cuando usted se lo dicen con unos 10, 15 años de anticipación, como que no lo asimila, no lo cree, ¿no? La persona que me lo dijo era una persona muy amada, era una de mis madres. Ella murió a los pocos días, ella estaba padeciendo un cáncer. Y ella dijo otras cosas interesantes. Marisa no había nacido. Y ella vio a Marisa. ¿Qué cosa? No sé, Dios le permitió, no sé. No quiero creer que... Pero ahora veo lo que ella me dijo cumplido. Entonces, yo creo que esta iglesia nace como el deseo de Dios. Y yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que ustedes son muy amados en el Señor. Amén. Dios tiene propósitos grandes para nosotros. Dios tiene propósitos grandes como dice el libro de Jeremías 29:11, yo, I know the plans that I have for you. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para vuestro bien y no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Dios tiene grandes cosas para esta iglesia, pero debemos de creérnoslo nosotros, debemos de asimilarnos nosotros y decir, sí, Señor, yo soy parte de la familia de Dios, yo soy parte del pueblo de Dios que se reúne en Sterling. Pero también hay un mensaje que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y el mensaje es el siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Fíjense bien las palabras del apóstol. Y está hablando a los corintios en el Corintios 6. Y dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y no estoy cambiando el texto. El texto está como está. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire qué dice el Señor. Y esto erais algunos de vosotros. O sea, aquí está incluyendo a todos parejitos. Pero dice el Señor, de allí yo los saqué. De allí yo los tomé. Esto eran ustedes. Algunos eran ladrones, algunos eran prostitutas, algunos eran afeminados, otros eran que se echaban con varones. De allí los traje yo. Es lo que Dios dice. Dice, y esto era, es algunos, ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados por medio, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué lindo, ¿no? Cuando Dios nos toma, nos lava. Nos lava por medio de la palabra. Por eso es que cada vez que venimos al estudio de la palabra, el Señor va pegándole una lavadita. Vosotros, dice el Señor, estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia. Pero esta iglesia, al igual que los corintios, dice, ellos continuaban en las prácticas del viejo hombre. Y a veces en la actualidad nosotros pensamos igual, fíjense. Y yo les quiero decir algo. Sí es cierto que somos salvos en el Señor. Sí es cierto que somos salvos por gracia. Sí es cierto que tenemos libertad en Cristo, pero no seguir en las mismas porquerías que estábamos antes. Eso no es posible. Ese es el mensaje de Pablo a los corintios. Ustedes eran todo esto, pero ahora no pueden continuar en el mismo asunto. Y por eso ustedes ven que les dice, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque esto, ustedes eran antes esto, pero ahora ustedes son lavados, ustedes son santificados en el Señor, ya no podemos continuar en la misma porquería y decir, sí, somos la iglesia del Señor, o sí, sí, nos vamos a ir con el Señor. No, eso no puede ser posible. Y fíjense ustedes ahora lo que dice la carta a los corintios. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, esa es nuestra posición en Cristo. ¿A qué me refiero con eso? Dice 1 Corintios, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando Dios llama a la iglesia, la palabra iglesia es congregación, asamblea, que se usa también en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios está diciendo, ahora en el griego eclesía, Dios está diciendo la iglesia, ¿a qué se refiere la iglesia? La iglesia se refiere a gente, literalmente significa sacados fuera, llamados fuera. Eso es lo que significa. Dios nos sacó del mundo, a donde, en la porquería donde estábamos, y nos trajo a su familia. No podemos obviar este asunto, no podemos cambiar esta cosa. Esto es algo que Dios dice, que nosotros somos llamados pueblo de Dios. Vosotros, que en otro tiempo no era llamado pueblo de Dios, ahora sois llamados pueblo de Dios, la santificación en Cristo, oiga bien, la palabra santificación en Cristo significa santidad. Viene de la palabra griega que ambos significa una separación del mundo, apartado para uso exclusivo de Dios. Eso significa santidad. Por eso es que les dije yo, somos santificados, pero no somos santos. Somos santificados. Cuando en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Moisés que montara el tabernáculo, él santificó cada cosa. ¿Por qué? Porque cada cosa tenía un uso sagrado y era únicamente para eso que se iba a usar. Cuando los hijos de Aarón dijeron ellos, nah, Dios nos dio estas órdenes, pero ¿qué va a hacer? Se emborrachan, se meten sus tragos, ¿y qué van a hacer? Una tontera. Traen fuego de donde Dios no les había dicho y lo traen al lugar santo, ¿y qué pasa? Pegaron hasta con el suelo con todo. Y hasta Dios le prohibió a Aarón que hiciera duelo por ellos. Y lo sacaron allí literalmente de las patas, amarrados de las patas. ¿Usted estaba ahí, pastor? Oh, pero la Biblia lo dice. Lo que les quiero decir yo es que cuando nosotros somos llamados, somos santificados, Dios nos aparta para uso sagrado. Dios nos llama para un uso sagrado y esa santificación es pasada, presente y futura. Fíjense bien, la primera es una separación posicional en Cristo. Somos santificados en Cristo. Somos justificados en Cristo. Somos glorificados en Cristo. Pero ese es el lugar que Dios nos da dentro del cuerpo de Cristo. Somos santificados. Dios nos santificó, Dios nos limpió, Dios nos purificó, Dios nos sacó de allá y nos trajo a este lugar porque Dios nos santificó. Mire lo que dice el libro de Hebreos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea, es a través de lo que Cristo hizo en el Calvario que nosotros somos santificados. Hecho una vez y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que somos santificados por medio de Cristo. Dios nos llama a vivir una vida santa, que es la santificación progresiva, y luego una santificación completa, final, en el momento en que Cristo venga y estemos con Él. Ahora, fíjense bien, ¿por qué dice la carta a los corintios que somos, si usted lee bien detenidamente, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados? O sea, esto es algo que ya ocurrió, no está en futuro, está en pasado, es algo que Dios ya hizo. En el momento en que usted creyó, Dios lo santificó. Ahora, dice, pero después dice, llamados a ser santos. Uy, ahí está el asunto. Somos santificados, pero somos llamados a ser santos. O sea, ese es nuestro llamado. A Pablo el llamado era ser apóstol. El llamado a la iglesia es a ser santos. El mismo llamado con diferente designación. ¿A qué me refiero yo? ¿A qué se refiere el Señor con el decir llamados a ser santo? ¿A qué se refiere esto? Somos santificados, ya ocurrió, fuimos santificados en Cristo, esa es nuestra posición en Cristo, pero ahora lo que quiere decir es llamados a ser santos, a vivir como santos, a vivir conforme al llamado que Dios nos ha hecho. A vivir conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Y en esto hablábamos con mi esposa. Muchas cosas en la vida ocurren en la vida de uno. Y antes de venir al Señor, borracho, parrandero, de todo. Ya uno viene de donde asustan. Cuando le quieren echar cuento a uno, ya viene uno de allá. Ya pasé por ahí. Pero ¿sabe qué? Ahora quiero vivir para glorificar el nombre de Dios. Si antes era transero, ya no transo. Si antes era ladrón, ya no robo. Estoy como Saqueo, ¿no? Si antes era prostituta, ya no negocio con ese asunto. Si antes era homosexual, tampoco. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado a ser santo. ¿Verdad? Dios me ha llamado a ser santo. Y no me refiero a la santidad en el como que si usted se pone aritos, que si usted se pone los peinados ostentosos, si usted se pone un vestido. No me refiero a la parte externa, me refiero a la parte interna, me refiero al corazón, a la santidad que va de adentro hacia afuera. Cuando Dios cambia el corazón de una persona, le quita ese corazón de piedra y le pone un corazón de carne, y ahora mi deseo es hacer tu voluntad, Señor. Si veo que algo está chueco, ya no me meto en ese asunto, porque ya no es parte de mi naturaleza, ya Dios me llamó a algo superior, a algo mejor. Ya no podemos andar metidos en chisme de vieja, ya no. Y no estoy hablando, yo creo que aquí nadie es chismoso, pues si hay, no se refiere a viejas de nadie, ¿verdad? Entonces, a nadie le cae porque aquí no hay viejas, porque por lógica no hay chambrosos, ¿verdad? Ahora, fíjense una cosa, lo que dice el Señor. Este llamamiento a ser santos queda muy claro que no era un llamamiento exclusivo para aquellos corintios. Y ustedes me dirán, no, a los corintios nomás, la carta de Pablo a los Efesios. No, Señor, es para nosotros. Y mire cómo dice el texto, sino que en las siguientes palabras del texto entendemos que se aplica a nosotros, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que la introducción también nos incluye a nosotros. La introducción de la carta a los corintios nos incluye a nosotros y nos dice a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Ahora fíjense lo que dice el apóstol Pedro en relación con el llamado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Fíjense bien, los deseos que antes teníais. ¿Cuáles eran los deseos que tenía antes usted? ¿Cuáles eran los deseos? Ahorita le está pasando todo el rollo en la cabeza, ¿no? Los deseos que antes tenías, fíjense bien. Lógicamente eran los deseos de la carne, pero sí o no, los deseos de la carne. Y cuando Pablo en la carta a los Gálatas habla de los deseos de la carne, de las obras de la carne, en el capítulo 5, el apóstol Pablo a los Gálatas les dice lo siguiente. Voy a leerlo, no está ahí en la pantalla. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué les pasa en la mente? Adulterio, fornicación, ¿qué les pasa por la mente? Inmundicia, lascivia. La lascivia es algo que hay que cuidarse mucho. Y casi todo esto está relacionado a la parte sexual, la inmoralidad sexual. Idolatría. Antes le rezábamos ustedes saben. Eso es ser una idolatría, porque cuando usted no adora a Dios, adora a Dios, dice la palabra de Dios. No podemos adorar a nadie más. El apóstol Juan, cuando estaba escribiendo la carta a la Apocalipsis, dice que un ángel, él se le arrodilló a un ángel y él le dice, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Nosotros, ni a un ángel. Dios no nos ha mandado a adorar imágenes. Dios nos ha mandado a adorar a Dios. Fíjense lo que dice. Hechicerías. La gente, hay gente que todavía va a que le lean la mano. Hay gente que le gusta que le tiren el puro, ¿no? Que le tiren las cartas, el puro se lo tiran por otro lado. Pero enemistades, pleitos, celos, iras. Hay gente que a la mujer no la dejan ir al baño porque están celosos. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, sobre las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora fíjense lo que dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, primero hijos, segundo obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes lo hacíamos porque éramos ignorantes. No sabíamos todo esto, que la maravilla de la palabra de Dios. No sabíamos que Dios nos ha salvado. No sabíamos que Cristo había muerto por mí y todo lo que eso implicaba, sino que como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y fíjense bien, dice, en toda vuestra manera de vivir. El cristianismo es algo de la vida diaria. El cristianismo no se practica solo el día que yo vengo aquí a la iglesia, el día domingo, y soy ese día, soy santo, no. El cristianismo tiene que practicarse todos los días, en todos los tiempos y en cualquier momento. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación es santos. Para eso Dios nos llamó. Hermanos, qué bonito es que cuando uno viene al Señor, y aunque conoce poco, y hay momentos en que uno se ve involucrado en situaciones que antes vivió, pero uno, Dios le da discernimiento, el Espíritu de Dios habla al corazón de uno y le dice, Salvador, eso no está bien. Retírate, muévete. Y entonces uno escucha la voz del Espíritu, porque a veces es imposible que ustedes digan, oh no, yo no sabía que era malo. ¿Cómo no? Si nosotros, Dios nos ha dado una conciencia, y la conciencia habla a nosotros y nos dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y si usted sabe que usted está haciendo algo que no es del agrado de Dios, déjelo en el nombre del Señor. Si usted sabe que usted está haciendo algo que no agrada a Dios, en el nombre del Señor, déjelo, abandónele, porque usted ha sido santificado en la sangre preciosa de Jesucristo. Usted ha sido llamado para un propósito mucho más elevado que lo que ahora vivimos en este mundo. Lo que ahora se vive en este mundo, hermanos, nada tiene valor comparado con nuestro Señor Jesucristo y su propósito eterno de salvación para nosotros. Quiero concluir con lo último que él dice en la carta, gracia y paz en la salutación. 1 Corintios dice, 1:3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense ustedes que la gracia siempre va primero y luego va la paz, porque sin gracia no puede haber paz. Cuando estudiamos la carta a los Romanos en el capítulo 5, dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. El hombre estaba perdido, estaba enemistado con Dios, pero Dios a través de su gracia nos justifica, y esa justificación nos trae paz ahora para con Dios. Pero fíjense ustedes, no es solo paz para con Dios, o sea, antes no teníamos esa paz con Dios, ahora tenemos paz con Dios, pero también esa paz es vertical, pero también esa paz es horizontal, porque ahora tenemos paz para con cada uno de nuestros semejantes. Ya no estamos empleitados unos con otros, porque la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Y si hay algo que nos ha enemistado, pedimos perdón. Podemos decir, perdóname. A veces estamos enemistados hasta con nuestra esposa o la esposa con el esposo. No, hermanos. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a vivir en paz. A vivir en paz. ¿De qué sirve vivir? Imagínense ustedes cuando uno dice, tengo 40 años de casado, y en esos 40 años, todo el tiempo dándose duro. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué alegría hay en eso? Pero cuando usted vive los años que Dios le da, con la gracia de Dios y la paz de Dios, qué hermoso, ¿no? La gracia es la fuente de la paz, hermanos. Sin la gracia no puede haber ni habrá paz. Y ustedes ven que Pablo conecta la gracia y la paz con la última fuente de esto, que es Dios, nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Concluyo con esto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así comencé. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe esta carta a los Corintios, pero es tan relevante a nosotros hoy, en el siglo XXI, aquí en los Estados Unidos y específicamente aquí a nuestra iglesia amada aquí en Sterling. Nos exhorta a todos los que hemos alcanzado los fines de los tiempos a vivir conforme el llamamiento que Dios nos ha dado, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Acuérdense de esto. Llamados, nosotros tenemos un llamado especial de Dios. No es de hombre alguno, no es de cualquier persona. El llamado es específico, es de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a que vivamos una vida que pueda glorificar y honrar el nombre de Dios. Al despedirme, siempre lo hago con una oración y lo hago con una bendición especial para la iglesia, pero de manera especial para cada uno de ustedes. Una bendición de Dios para cada uno de ustedes. Y no es que yo me la inventé, es una bendición que yo repito de lo que Aarón le decía al pueblo de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia Reston Bible Church aquí en Sterling. Gracias, Señor, porque nosotros hemos sido más que bendecidos a través de tu obra, Señor, aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una sana doctrina. Tú nos has dado, Señor, palabra de Dios para tu pueblo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da vida, porque tu palabra nos vivifica, porque tu palabra nos reanima, porque tu palabra nos resucita de esa mortandad en que estábamos. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque cuando hablamos de ella, hablamos de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia. Bendice, Señor, a aquellas personas que todavía no te han conocido, que puedan tener un acercamiento, Señor, a ti, que escuchen tu palabra, que escuchen tu voz y que puedan escuchar el llamado que tú les haces, Señor, a salvación. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llama, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.